Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Samet Band por Radio Land.
Bienvenidos a un nuevo programa de Control Z, su refugio de información tecnológica que hay aquí en Radio LED. Mi nombre es Facundo Raventos, soy el habitual productor de este programa y el conductor lo tenemos en otro lado del mundo, lo tenemos en Nueva York. Acá en Buenos Aires llueve pero hace calor. Ricky, vos que si me escuchás bien, ¿me podés decir cómo está el clima en la ciudad de Nueva York?
En la ciudad de Nueva York hace calor también, no llueve. No llovió, estuvo feo el martes cuando yo llegué, pero después estuvo muy lindo, siempre con mucho calor, durante el día es calor insoportable. El martes a la noche llovió, mirá, estamos sincronizados, y ahora hace calor, pero está bastante lindo, bastante agradable, ya pasó lo peor del verano, y ahora simplemente hace calor, pero tranca.
Bien, no, bueno, acá está, en realidad está gomoso, te diría, porque está como lluvioso, pero el calorcito ya como medio llegó para quedarse y 17 grados, así que está un poquito pesado. ¿Qué es lo que te lleva a Nueva York? ¿Por qué estás allá?
Estoy acá porque ayer Samsung presentó el Galaxy Note 8, uh-huh, que es un teléfono bastante particular. La razón principal es porque... la línea Note es bastante célebre por ser una línea con teléfonos de pantalla grande. Obviamente, en el caso del Note 8, todo el mundo estaba muy expectante por lo que pasó con el Note 7.
Claro, si el Note 8 es el que no explota, digamos.
Por ahora no. Queremos creer que no va a explotar. La gente de Samsung tuvo una buena decisión en que... En el primer momento de la presentación, en salir y decir, bueno, a ver, los usuarios del Note, de la línea Note, son como muy fieles, son como un grupo muy fiel a la marca y sobre todo esa línea. De hecho, cuando la compañía retiró el Note 7 del mercado, había un montón de gente que se negaba a dejar de usar el teléfono porque decía, no, a mí el teléfono, si ya no me explotó hasta ahora, no me va a explotar, yo quiero seguir usando, no me rompa. Y entonces, cuando salieron a la presentación del Note 8 ayer, una de las primeras cosas que hicieron fue decir, bueno, la verdad que con el teléfono anterior nos equivocamos, hicimos todo mal, no era lo que había que hacer, menos para este grupo, esta especie de club muy adicto a esta línea de teléfonos, y entonces vamos a tomar toda una serie de medidas que eviten que el teléfono vuelva a prenderse fuego. Quizás la medida más notoria en este punto es que el Note 8, a diferencia de los Note anteriores, no tiene una batería particularmente grande. Es una batería grande, pero normal, porque el gran problema del Note 7, que hacía que se prendiera fuego, tenía que ver con la batería y algunas irregularidades que tenía la batería y cómo se entraba en contacto con el resto del teléfono y se calentaba, y por eso algunos teléfonos que tenían, que no, digamos, en los que la batería no tenía exactamente el tamaño que tenía que tener, se prendían fuego. Y en el caso del Note 8, el cambio está ahí. Vos pensás que este teléfono, que es un teléfono grande, tiene una batería de 3300 mAh. Eso es un buen número. Pero si vos tenés en cuenta que el Galaxy S8 Plus, por ejemplo, que es un teléfono que es casi del mismo tamaño, es apenitas más chico, tiene una batería más grande, que es de 3500 mAh. Con lo cual, si para vos el tema de la batería es muy importante, por ahí tenés que empezar a pensar que no es el Note, una de las características del Note, que era que la batería era eterna, en este caso no va a ser así.
Bueno, pero digamos que en realidad eso es una medida para evitar que suceda lo mismo que había pasado con el modelo anterior. ¿Hubo modelos del Note 7 que funcionaron sin prenderse fuego? Sí, no es que toda la totalidad de los equipos se prendieron fuego.
No. Hubo casos reportados, hubo 30 o 40, un número así, sobre casi 2 millones de equipos vendidos. Y la enorme mayoría no tenía ese problema, y de hecho lo que la compañía hizo primero fue publicar una actualización para el sistema operativo del Note 7 que hacía que la batería no se pudiera cargar más del 80%, porque era una manera de evitar que se recalentaran las baterías. Cuando vos les pones energía, cuando les pones electricidad, se calientan siempre, todas, y no es anormal. Pero un poquito se calientan, y entonces si vos tenés una batería normal que se calienta un poquito, no pasa nada. Tenés una batería que tiene uno de estos problemas, se calienta y eso puede desencadenar la reacción que hace que se prenda fuego. Entonces la decisión que tomaron en el Note 7 primero fue frenar la carga hasta el 80%, y en el Note 8 directamente bajarle el tamaño de la batería para que no sea una batería tan compacta, que era el otro problema.
Y en la presentación, digo, ellos, ¿cómo se hicieron cargo de todo esto que había pasado ya el año pasado? Porque fue un año que, dentro de lo que son los números para Samsung, fueron a pérdida.
Sí, de hecho fue el trimestre siguiente a que se morfaron el Note 8, toda la fabricación del Note 8, toda la pérdida en imagen y qué sé yo, ese trimestre en particular, Apple les terminó ganando en ventas, algo que es muy inusual, pero fue tal el parate de ventas y qué sé yo, que les terminó ganando, no en cantidad de unidades, sino en facturación. Pero después se recuperaron, y con el S8 y el S8 Plus les está yendo muy bien, y son teléfonos que tienen como la misma tecnología. Entonces, de alguna manera dijeron, bueno, este es el camino correcto. Y lo que ellos dicen que hicieron es que ahora cada batería la prueban con un sistema de 8 pasos diseñado para que detectar cualquier clase de falla, y entonces las baterías estas son las más seguras del mundo. Está claro que igual van por el camino más seguro, y dijeron, bueno, todo bien, serán las más seguras del mundo, no va a pasar nada, pero por las dudas le bajamos un poquito la batería para que no traiga problemas. El otro tema de la batería también, del tamaño de la batería, tiene que ver con el tamaño del teléfono, que es apenas más grande que un S8 Plus. Tiene una pantalla de 6,3 pulgadas y la del S8 Plus, que ya se vende en la Argentina, es de 6,2 pulgadas, o sea, es apenas más grande. Pero tiene que tener lugar en su interior para meter el lapicito clásico con el que escribís en pantalla. Y ese lapicito se lleva un montón de espacio que normalmente podría haber estado dedicado a parte de la batería. O sea que son las dos cosas. Es el tamaño, es el tema de no forzar la batería, y es también que no les quedaba otra, porque no les quedaba lugar. El lapicito es el mismo de siempre. Está buenísimo. Cada año que pasa le van mejorando la captura de lo que vos escribís en pantalla.
Más preciso. Tiene una...
Sí, no solamente es más preciso, por ejemplo, usa una tecnología de una compañía que se llama Wacom o Wacom, muy popular entre la gente que le gusta dibujar, porque son los inventores originales de la tableta de dibujo.
Claro.
Que vos usás un lápiz y escribís dibujás sobre una pantalla, y te toma todos los trazos, detecta la inclinación del lápiz, detecta cuánta presión haces, porque la idea es tratar de simular lo que pasaría si vos estás usando un pincel o una fibra, que no es lo mismo que vos hagas un trazo muy suavecito a que apretes contra el papel para que quede más grueso. Bueno, el lápiz este de los de Wacom y el que usa el Galaxy Note detectan todo eso. Pero además, lo que siempre hubo es que hay un pequeño retraso entre que vos haces el dibujo sobre la pantalla y que la pantalla te muestra lo que vos acabas de dibujar. Hace unos años era bastante notorio, cada año que pasa ese tiempo es cada vez menor, y entonces hoy es casi que vos no, es casi como si fuera un lápiz de verdad, en donde vos, en cuanto pones en contacto la punta con tinta sobre el papel, vas dejando el trazo. Bueno, acá es casi lo mismo, lo cual está buenísimo porque lo hace mucho más amigable, mucho más creíble, mucho más natural. Y entonces tiene una función muy copada, por ejemplo, que es que si vos tenés el teléfono en el bolsillo y querés tomar una nota de algo, anotar algo, sacás el teléfono, le sacás el lápiz, y en cuanto sacás el lápiz ya se activa este bloc de notas loco. O sea, claro, no tenés que abrir el teléfono, ni ponerle la huella dactilar, ni desbloquearlo, nada.
Anotás directamente.
Y te pones a escribir sobre la pantalla en negro y se va viendo en blanco lo que vas dibujando y te deja guardar bastante. Y entonces es como llevar un anotador de papel siempre en el bolsillo, que nada, a veces es muy útil.
¿Qué te iba a decir? ¿Cuándo sale a la venta este aparatejo?
Mira, acá en la Argentina podés. Acá en la Argentina.
Me gusta esa solidaridad porque vos no estás acá en la Argentina.
No, acá en Nueva York, hoy ya te lo podés
llevar.
No, lo podés reservar y te lo vas a poder comprar a partir del 15 de septiembre en los principales mercados que. Del mundo que lo vendan y Sarasa.
Perfecto.
Eso es en Estados Unidos y en otros países a partir del 15 de septiembre, y en la Argentina, en teoría, va a estar disponible, lo van a empezar a vender en noviembre, o digamos antes de diciembre, dicen ellos.
Bien.
Ponle noviembre. Igual, sí, hay un tema con esto, y es que el teléfono es saladísimo. Es uno de los teléfonos más caros que ha hecho Samsung. Y es un teléfono que en Estados Unidos va a salir $1,000.
Ok. Con lo cual podemos hacer una conversión tranquilamente de cuánto puede llegar a salir acá.
Mirá, normalmente, a ver, el tema es así. Los teléfonos de muy alta gama, tipo el Galaxy S8 o el iPhone 7 Plus o qué sé yo, son teléfonos que en general están en los $700. Después van bajando de precio. De hecho, el S8 salió a un precio de unos $700 y hoy está más barato. Con lo cual, $1,000 por un teléfono ya es un precio muy alto. Sí. De hecho, se supone que el iPhone nuevo, el 8, el Power que va a salir ahora en 3 días antes que el que salga a la venta, que van a anunciar, digo, 3 días antes de que salga a la venta el Note 8, el 12 de septiembre. Ese teléfono, dicen, va a costar también unos $1,000. Esta versión super que no tiene la huella digital y que tiene también una pantalla sin bordes como tiene el Galaxy Note. Bueno, son $1,000, ponele. Con lo cual, en la Argentina normalmente está en el doble. O sea que estás hablando de 2 lucas dólar, digamos.
Sí, 36, 40 mil pesos.
Ponele, sí, entre 35 y 40 para la versión librada, ¿no?
Claro.
Después, obviamente, si vas a una operadora, te van a hacer algún guiño-guiño y te van a bajar un poco el precio o algo por el estilo, pero sí, va a ser un teléfono saladísimo.
Y con ese precio, ¿a quién está apuntado? Digo, ¿quién puede comprarse este teléfono? Digo, más allá, digamos, de lo lindo que es como aparato, como gadget, digo, ¿a quién le va a resultar más útil?
Es una buena pregunta y
no hay respuesta.
Para mí, al menos, no está tan clara la respuesta.
Claro.
El Note siempre fue un teléfono para profesionales, para gente que necesitaba el gran tamaño de pantalla, que estaba dispuesta a pagar extra por un hardware de ultimísimo nivel, de lo mejor de lo mejor, por tener mucha batería, porque estabas todo el tiempo en la calle y en reuniones y todas esas cosas que el imaginario popular supone solamente para los ultra profesionales que no pueden parar y entonces no pueden estar todo el tiempo conectados al cargador y qué sé yo. Hoy para mí el Note 8 es como un Galaxy S8 Pro, ponele. Vos tenés el S8 normal, que es el más pequeño, el S8 Plus, que es el de pantalla más grande, y después tenés el Galaxy Note 8, que es casi el mismo tamaño que el S8 Plus. Pero, o sea, la diferencia es mínima. La única, digamos, de aspecto, lo único que cambia es que los bordes son menos redondeados, son como más cuadraditos. Pero adentro tiene casi el mismo hardware, tiene el mismo procesador, tiene un poquito más de memoria RAM, pero tiene un poquito menos de batería. Y lo que sí tiene es una mucho mejor cámara, porque es la primera cámara dual de Samsung. Funciona como la del iPhone 7 Plus.
Claro.
Tenés un lente normal y un teleobjetivo. Y podés hacer un zoom óptico combinando los dos. Entonces, no, para mí no está del todo claro cuál es el usuario objetivo de este equipo sí es como, bueno, el que quiere lo mejor, entre comillas, y está dispuesto a pagar lo que sea por ello, y entonces los de Samsung te dicen, bueno, mira, esto es lo mejor que nosotros tenemos, esto es lo mejor que podemos hacer, acá metimos todo, uh-huh. salvo por la batería, que tiene que ver con esta precaución y tiene que ver con el espacio para dejar el lápiz, acá tenés todo, todo lo que le podemos meter al teléfono se lo metemos. Y entonces está apuntado a ese segmento. La pregunta para mí que uno debería hacerse si está evaluando algo así es si vale la doble cámara, la doble cámara trasera y el lápiz valen la diferencia de precio que tenés con un S8 Plus que tiene mismo procesador, un poquito menos de memoria, pero no mucho, tiene un poquito más de batería, tiene una cámara muy buena igual y sale mucho menos, pero realmente mucho menos porque además del precio que tenía cuando salió a la venta en abril, para cuando llegue septiembre, pasa siempre con todos los teléfonos de Samsung y de otras compañías, tienen un precio que cuando sale al mercado y después va bajando, despacito, bajando, y entonces la diferencia que tenés, el gap que tenés con el Note 8 cuando salga es cada vez más grande. Entonces yo no sé si se justifica, pero básicamente es eso, está apuntado al que tiene plata y hace lo que quiere, digamos, al que no tiene problemas para decir, bueno, yo quiero lo mejor de lo mejor de lo mejor que me pueda ofrecer Samsung, bueno, es este teléfono.
Tope de gama. Ricky, si te parece, vamos a hacer la primera tanda acá en Control Z y ahora cuando volvemos seguimos comentando alguna de las otras noticias de esta semana.
Me parece.
Perfecto.
Auspicia este programa.
¿No sabés lo que me enteré hoy? ¡Notición!
¿De qué notición se enteró Juanjo? A. Van a ser el próximo feriado puente. B. El kiosco de la esquina está abierto las 24 horas. C. Fivertel le duplica la velocidad a todos sus clientes.
Yo iba a decir que el próximo feriado es puente, pero ahora que me decís lo de Fivertel, no importa cuál era mi noticia. Me quedo con esa, es mucho mejor.
Nada le gana tener más internet. Entra en fivertelduplica.com.ar y activa el doble de velocidad gratis y para siempre. Fivertel. Consultar términos y condiciones de este beneficio en fivertelduplica.com.ar.
Auspicia este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Auspicia este programa. Claro, es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Before
Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Y seguimos aquí en Control Z. Les recordamos que tenemos nuestra página de internet, que es controlzradio.com.ar, y también tenemos nuestro usuario de Twitter, que es control la letra Z. Arroba control la letra Z, donde también vamos subiendo todo lo que va sucediendo. Ricky, ¿seguís ahí?
Sigo acá, sí, señor.
Perfecto, qué afortunado me siento entonces. ¿Qué más tendríamos para repasar? ¿Qué otras cosas fueron sucediendo esta semana?
Mirá, mientras Samsung presentaba el Galaxy Note 8 y estábamos todos acá en Nueva York tratando de sacarle fotos al telefonito en las en la sala de experiencias, como le llaman ellos, y escribiendo notas sobre todo eso, pasaba algo más, que es que el hashtag de Twitter cumplió 10 años.
Perfecto. El
numeral, claro. Un 23 de agosto de 2007 fue cuando un señor que se llama Chris Messina, que no tenemos el honor de conocer, dijo: pará, tiene que haber una manera de que organicemos tweets o tiremos como una onda.
Claro, agrupar conversaciones.
Agrupar conversaciones de manera temática, pero también espontánea, que sea fácil, que sea parte del tweet para que todo el mundo la entienda. Y entonces propuso usar el numeral, como bien dice Facundo, y acá estamos. Es un elemento utilizado 125 millones de veces por día, dicen las estadísticas de Twitter, para de alguna manera sumarse a alguna tendencia, para jugar con ella también. En la Argentina de la grieta se ve mucho el tweet que tira a un lado tratando de manejar la conversación o de imponer una conversación, otros que con el mismo tweet entran a embarrarle la cancha, porque claro, todos podemos estar tuiteando, no sé, qué lindo que está el día, qué bueno que sea sol, y poner fotos de lluvia, qué sé yo, digo, porque con ese hashtag entra cualquier cosa. En una época el hashtag era lo único que servía además para generar el trending topic.
Claro, la tendencia se generaba solo a través de ese tipo de conversaciones, digamos.
Claro, hoy ya no es así, hoy son toma palabras también. Pero cuando era solamente a través de las de los hashtags, había mucha gente especialista en encontrarle la vuelta para imponer un hashtag, y de hecho todavía sigue sucediendo. En la Argentina sobre todo son muy muy activos la gente que sigue a Combate, la serie de TV.
Correcto.
Que siempre que entras a Twitter Argentina hay algo con de Viciconte y toda esa gente que uno no sabe quién corno son, pero cuando empezás a ver te das cuenta que son todos los protagonistas de Combate, y siempre hay una discusión sobre cómo logran imponer el hashtag. Siempre le preguntan a Fierita Catalano, que es uno de los mentores del programa, pero ustedes meten de yo, y yo hablé con él, yo sé que no es así. Han salido también notas de gente que se dedica a esto, y es simplemente saber cómo meter el hashtag, cómo usar bien los tweets, tener una legión de gente coordinada para decir, bueno, a partir de ahora vamos a tirar todos el tweet con el hashtag tal cosa para meterlo en el trending topic, y eso es muy, muy interesante. Y también a lo largo de todos estos años han aparecido un montón de hashtags históricos, ¿no? Como el FF por el Follow Friday, que correcto, en una época era para promover cuentas interesantes que uno creía que los demás deberían conocer. Tenés a Natasha Hyde, por ejemplo, que impuso el martes de tetas.
También, es verdad. El COPFEFE reciente de Trump también.
Totalmente. Hay muchísimos hashtags. Sirven también de alguna manera para leer algunas cosas que resuenan, como decías bien con lo de COPFEFE, o alguna frase que resuena sobre todo en política y que queda dando vueltas y que la transforman en un en un hashtag y que todos entran a pavear con eso.
Sí, Twitter también, también por ahí uno de los ejemplos más claros es cuando tenemos ahí una cuestión de algún atentado que sucede en algún lugar, siempre como que los mensajes de apoyo se aunan bajo un hashtag.
Sí, sí. Igual para mí es raro porque yo personalmente rara vez entro a ver el acumulado de un, salvo alguno que otro, entro a ver el acumulado de un hashtag para ver qué dijo la otra gente sobre esa misma cosa.
Sí.
Pero bueno, eso, por eso yo que soy muy mala onda, pero en general no siempre me pareció que no era una forma rara de ver más contenido, pero sí es cierto que cuando funciona bien, funciona muy bien. Y entonces te permite ver una gran diversidad de tweets sobre un mismo tema. La propia gente de Twitter le ha sacado jugo a esto. Hay hashtags especiales que tienen su dibujito, que tienen su iconito, que cuando pones un partido en los mundiales, cuando haces hashtag ARG, te aparece la bandera argentina y así. Es re loco porque es una de las grandes demostraciones del gran problema que tiene Twitter, que es un servicio que usa mucha gente pero no tanta. Igual siempre estamos hablando de que decir que 200 millones de personas que usan Twitter y decir no es tanta gente, bueno, es como un poco pedante, es muchísima gente, pero si lo comparás con la vara que no debería usarse, que es Facebook, es claro, muy poco. Pero aún así vos tenés esto, tenés un medio que usa el presidente de los Estados Unidos casi como cadena nacional para hablar de todo y de toda clase de polémica. Hay gente que está absolutamente enganchadísima. El hashtag ya es un símbolo cultural más allá de Twitter. Digo, lo ves en carteles, lo ves en un montón de lugares, aun cuando no sea un hashtag verdadero que vos vayas a poder usar en la red social. Y aún así Twitter siempre navega en esa especie de mar embravecido de encontrar cómo corno sacarle un mango a toda esta gente enloquecida por la plataforma y hacerla crecer. Últimamente lo están haciendo con con las transmisiones en vivo y demás, pero nada, es como una muestra para mí muy clara del impacto cultural que tiene Twitter con esto del hashtag y con la revalorización del cardinal, del numeral, del tatetí, como se le decía en otra época, y aún así no encuentra la manera de sacarle un mango o no tanta plata como uno cree que podría.
Bueno, de hecho que también se usa mucho en Instagram, y en Instagram capaz que lo ves incluso porque tiene la posibilidad de tener publicaciones que son claramente anuncios, pero digo, también ahí se utiliza para agrupar, no sé, desde algún tipo de anuncio o las fotos en general también, que se estila el tema de ya poner varios hashtags.
Sí, al punto de que termina siendo insoportable porque casi no hay publicación, son todos hashtags. Eso se da también mucho en Instagram, por ejemplo. En Instagram sale mucho el hashtag de clasificación para mil cosas. ¿No? Entonces está la foto de la comida y es comida, foodies, papas fritas,
food moment, sí. Insta moment,
todo con tal de lograr que esa publicación se enganche en alguno de los hashtags que están dando vueltas y que claramente hay gente que sigue y que entonces apostás a que lo vea más gente que normalmente no lo habría visto. The Walking Dead, te digo, es el hashtag de series más tuiteado de todos los tiempos.
Mira.
Star Wars es el de cine más tuiteado de todos los tiempos. El deportivo es Euro 2016, no es ni el Mundial ni los Juegos Olímpicos. Mira. También a veces lo que pasa es que no todos los hashtags logran la retención del público y entonces hay varios similares que compiten sobre un mismo tema y entonces no sé, lo escriben de una manera, lo escriben de otra manera. Y
claro, no se unifica el criterio.
No se unifica, exactamente. Y Eurovisión también está muy, muy popular, algo que para la Argentina al menos pasa casi desapercibido, pero que obviamente en Europa el Eurovisión, que es un festival de la canción europea, medio bizarro, es muy ha logrado un hashtag muy popular.
Perfecto. Y qué te decir, y otra de las novedades de la semana que incluso, yo asumo que el teléfono del cual estuvimos hablando en el primer bloque, que es el Samsung Galaxy Note 8, ¿va a venir con el nuevo Android?
No.
¿No va a venir con el nuevo Android?
Por ahora no. ¿Lo va a tener? Segurísimo que sí. Lo va a tener ahora.
No nativo.
Claro, exacto. De lo que Facundo está hablando es de Android Oreo, la segunda versión de Android que tiene un nombre comercial de alguna golosina. Antes fue KitKat, ahora es Oreo. En el caso de KitKat, ellos juran y perjuran que no hubo ningún acuerdo comercial y que simplemente surgió de la elección de nombres de golosinas o postres que marcan la versión de Android, ¿no? Está la A, la B, C, D, bueno, van avanzando una por letra, ahora estamos en la O, y entonces cuando estaban en la K les surgió naturalmente KitKat, y alguien de Google llamó a alguien de Nestlé y dijo: che, mirá, ¿vos te jode que usemos tu marca en el sistema operativo más popular del mundo? Depende, ¿y qué van a hacer? Y mirá, todo el mundo va a estar hablando de KitKat, KitKat acá, KitKat acá. ¿Te parece? Sí, ellos dicen que no hubo ningún acuerdo comercial con intercambio de dinero, que fue tipo todo buena onda. Bueno, de hecho, los de Nestlé sacaron versiones de KitKat con el loguito de Android y qué sé yo. Raro.
Sí, que eso sin un acuerdo es medio raro que no se haya establecido en algún tipo de contrato.
Sí, o sea, el contrato seguro estaba. El tema es que no haya habido intercambio de dinero suena extraño. Pero uno dice, bueno, por ahí, ¿quién te dice? Lo analizan y ven que así, ya con este tipo de promoción, les alcanza. Así que como tuvimos KitKat hace unos años, ahora tenemos Oreo, que es la nueva versión, que todavía no está disponible. En todo caso, o mejor dicho, está disponible si tenés un teléfono oficial de Google, si tenés un Nexus, si tenés un Pixel, ya lo podés tener. Si tenés un teléfono de cualquier otra compañía, tenés que esperar. Esto incluye a el Galaxy Note 8 y depende la disponibilidad de Android Oreo de cuando el fabricante del teléfono termine de adaptar esta nueva versión para que incluya todos los cambios que normalmente le mete, y después vea qué onda. Después tiene que aprobarlo, tiene que pedirle al fabricante que actualice el hardware también, y después se lo tiene que dar a la operadora para que lo homologue y lo apruebe. Y una de las cosas interesantes que trae Android Oreo es que justamente lo que intenta Google es cambiar este sistema y hacer uno que parezca, que sea más parecido a cómo funciona Windows, por ejemplo, en el que vos sale una nueva versión de Windows y vos a lo sumo te preguntás si algún periférico o alguna cosa dentro de tu computadora puede llegar a ser que no sea compatible, pero en general lo es. Siempre pasa cuando sale un nuevo Windows que te dicen: guarda que todavía no están los drivers de esa placa de video rara o esa impresora o ese escáner, pero en general todo funciona. ¿Por qué? Porque hay una separación entre lo que hace Microsoft y lo que hace el fabricante de los componentes, el de la cámara, el del disco rígido, el de la tarjeta de video, el de la tarjeta de sonido y demás. Bueno, lo que quiere hacer Google con Android Oreo es algo parecido. Es que poder sacar una actualización y que esa actualización llegue más rápido a los teléfonos anteriores, si vos tenés toda esa adaptación que tiene que hacer el fabricante del dispositivo, que le tome menos trabajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ando en la última versión de Android, Nougat, o sea, la versión anterior a Oreo, está apenas en el 17% o el 15% de los teléfonos disponibles hoy. Y entonces eso te frena el agregado un montón de funciones, hace que toda la evolución de la plataforma de Android sea más lenta. Tenés gente usando la última versión y gente usando una versión de hace 2 o 3 años, y entonces eso hace que sea todo como mucho más caótico, a diferencia claramente de Apple, que pone la, se publica una versión de su sistema operativo, está disponible para todos los dispositivos de los últimos 3 años, ponele, y en general tenés una tasa de adopción como del 90%. Claro. Entonces de repente está todo el mundo con la última versión y entonces la plataforma avanza más rápido. Entonces una de las cosas que tiene Android Oreo es este nuevo cambio. Pero tiene un truco. Y el truco es que si vos tenés un teléfono hoy que se va a actualizar a Android Oreo, este cambio que hacen en el sistema operativo solamente alcanza a los teléfonos que salen con Oreo de fábrica, que todavía no hay ninguno.
Claro.
Entonces es una promesa a futuro, pero que por ahora casi ninguno de nosotros va a tener acceso, porque todos los teléfonos que hay en el mercado tienen Nougat en el mejor de los casos, se actualizan a Oreo, pero esta función de hacer que las actualizaciones futuras sean más sencillas y más rápidas, por alguna razón que desconozco, va a estar disponible solamente para los teléfonos que salen con Oreo de fábrica, digamos. ¿Se entendió o no se entendió?
Sí, se entendió. Y también, digo, orientado en ese sentido de que funcione similar a Windows, a un sistema operativo por ahí más de computadora, también se anunció la modalidad esta de Picture in Picture, que te va a permitir hacer como dos tareas en simultáneo, que puedas por ahí seguir utilizando YouTube o una videollamada y mientras tanto navegar en el navegador, con lo cual que es algo que hoy, si no estás dentro de la aplicación, no te permite hacer.
Claro, lo que hay hasta ahora es algunos teléfonos, Samsung por ejemplo tenía la posibilidad de hacer eso.
Sí.
Te permitían hacer esta especie de picture in picture en que si vos estabas viendo un video te queda como una ventanita, y Sony también lo tenía, te queda como una ventanita flotando en la pantalla y atrás de eso tenés la aplicación normal. Y lo que podés hacer hoy con un teléfono con Android Nougat es dividir la pantalla en dos y tener una aplicación arriba y una aplicación abajo. Pero esto es un picture in picture para cualquier cosa, que está buenísimo. Entonces vos tenés eso, estás viendo, tenés un video en una ventanita chiquitita en pantalla y mientras en la grande haces otra cosa, tenés una ventana de chat, tenés, qué sé yo, una nota, un blog de notas con alguna información que tenés que meter y que estás todo el tiempo yendo y viniendo para anotar. Bueno, todo eso te lo permite el picture in picture, que es una de las grandes, uno de los grandes cambios de Android Oreo, aunque muy sutil, junto con que cambia un poco los la manera en que las aplicaciones te notifican que tienen alguna información para vos, porque ahora los programadores pueden definir una cosa que llaman canales, que es como una manera de ordenar las notificaciones, separarlas en categorías, y entonces vos podés dejar que solamente te lleguen, o sea, el teléfono te tire notificaciones de cierto tipo, de todas las aplicaciones, pero de cierto tipo. En vez de andar activando o desactivando por aplicación, decís, bueno, si es que me llega un mensaje, no importa de qué aplicación, lo dejo pasar. Si es que me quiere avisar que hay una versión nueva o que me están invitando a un juego nuevo, que yo, que no, hoy quiero que no me las no me las ofrezca. Y también los programadores tienen la posibilidad de elegir cuán invasiva es esa notificación. Pero de nuevo, todo esto es solamente para la gente que tenga Oreo, con lo cual para un montón de gente va a ver esto el año que viene cuando se actualice su teléfono, o directamente lo va a ver recién cuando se compre uno nuevo. Con las notificaciones hay otra cosa bastante copada, que es la posibilidad de posponerlas, de hacer como cuando le das al radio reloj el snooze,
sí,
le das un botón que suena y decís, pará, dame 10 minutitos más. Bueno, esto es algo similar. En vez de descartar una notificación porque ahora no la podés ver, o de dejarla ahí bollando porque sabés que está pero no la querés sacar porque te vas a olvidar de que tenés que responder eso, decís, bueno,
recordar más tarde.
Claro, andate de mi vista, pero volvé en un par de horas. Así no me estás molestando, no tengo ahí el alerta todo el tiempo bollando por ahí.
Bueno, perfecto. Ricky, ¿te parece si nos tomamos otro respiro y ahora volvemos con un poquito más para terminar con Control Z?
Claro que sí.
Buenísimo.
On black at the white shows, white shoes at the black shows, green car for the Cuban links. Y'all sit back and enjoy the light show. Nothing exceeds like excess. Style guy gal from having the best of the best. Is this what it's all about? I'm at the rest. The brunt, my rent, disturbing the guests. Years of distress, tears on the dress. Try to hide a face with some makeup sex. This is trouble season. Time for tuxedos for no reason. All Saints for my angel. Alexander Wang too. Tight, tight denim and some dunks. I'll show you how to do this, young. No papers, catch papers. Get high, out Vegas. Sousa's on doubles, ain't looking for trouble. You just got good genes, so a dude trying to cuff you. Tell your mother that I love her, cause I love you. Tell your father we go father as a couple. They ain't lose a daughter, got a son. I show you how to do this, huh?
As long as I've got my suit and tie, I'ma leave it all on the floor tonight. And you got fixed up to the nines. Let me show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a few things. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Let me show you a few things. Show you a few things about love.
Auspicio este programa.
No te conté, hoy me enteré de algo espectacular.
¿De qué espectacularidad se enteró Anita? A. Sus días de vacaciones no se cuentan de corrido. B. Si haces print screen de una historia, al otro no le avisa. C. Fivertel le duplica la velocidad a todos sus clientes.
Me enteré lo de las vacaciones, pero ahora que me decís lo de Fivertel, me quedo con esa. Notición.
Nada le gana tener más internet. Entra en fiverteleduplica.com.ar y activa el doble de velocidad gratis y para siempre. Fivertel. Consultar términos y condiciones de este beneficio en fiverteleduplica.com.ar.
Auspició este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. auspició este programa. Claro, es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, elegí reír, elegí aprender, elegí conocer, elegí soñar, elegí todo. Movistar.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Quédate, porque ya viene más, más Control Z.
Y entramos ya en el tramo final de Control Z. Estuvimos hablando un poquito del Samsung Galaxy Note. Estuvimos hablando del Android Oreo, del cumpleaños del hashtag. Y ahora nos toca, como siempre, en nuestra sección de pronósticos, se viene el fin del mundo. Abordar esta advertencia, que por ahí se podría tomar de esta manera, que Elon Musk y otros 115 expertos en inteligencia artificial escribieron una carta firmada por todos ellos, en la que le piden a la ONU que se prohíba los robots como máquinas de guerra. No sé si lo pudiste chusmear un poquito esto, Ricky.
Sí, uno ahora no sabe si estos pibes se pasan de paranoicos o si están viendo realmente algo que uno no ve y que uno dice, guay, pero qué sé yo, y toda esta gente podría venir y decirte, no, pero vení que te llevo a el destacamento 14 C, que es un destacamento secreto del ejército, y te voy a mostrar lo que están haciendo estos pibes y te van a caer los pantalones.
No, aparte que lo dicen, digo, es como que este es el momento en el que tenemos que tomarlos en serio, porque si no es como una caja de Pandora. Esa es más o menos la advertencia.
Claro, totalmente. Lo que dice esta gente es eso, que dicen, miren, si dejamos que todo esto siga, la inteligencia artificial y demás va a llegar a un punto en el que se van a poder hacer armas letales autónomas. Y entonces dijeron, escúchenme, tenemos que ahora definir que eso sea ilegal para frenar el desarrollo de este tipo de cuestiones. Yo igual lo que me pregunto es, ¿cuánto le preocupa a la gente que está desarrollando armas letales autónomas lo que diga la ONU? Que no es un, digamos, es un organismo consultivo, pero y tiene, sí, como claro, cierta presencia, pero después, eventualmente, depende de lo que defina cada país. Y aún así, vos tranquilamente podés decir, bueno, pero yo soy un villano de ley, y como tal me tengo que ignorar por completo lo que diga la ONU. Mirá, si yo quiero apoderarme de toda la riqueza del mundo, voy a frenar porque la ONU dice que no, que está mal hacer robots asesinos. Lo voy a hacer igual. Pero igual está bien, qué sé yo, es eso. Es interesante la postura y que esta gente esté pensando ya en este tipo de cuestiones, y a la vez es como decir, bueno, pero ¿te parece? ¿No será como mucho? ¿No será una exageración?
Sí, a mí lo que me queda como duda, digamos, es, digo, el riesgo es realmente que haya como una toma de conciencia de un arma autónoma, o del riesgo que por ahí puede representar el que sea hackeada, porque me parece hoy por hoy, y con las noticias más recientes, digo, estamos más cerca de eso, ¿no? De tener como riesgo tener un armamento que sea vulnerable desde la parte informática. No creo que estemos tan cerca por ahí de robots que salgan a cazar humanos por las calles.
No, claro, claro, absolutamente. Lo que piensan es en drones autónomos con bombas o misiles,
claro,
en tanques autónomos, en ametralladoras autónomas. Ya existen, por ejemplo, las armas de fuego con sensor de huellas digitales. La idea es que, ya sé que, digamos, esto no tiene nada de inteligencia, pero sí me parece como ilustrativo, en el sentido de ver cómo cosas de que normalmente asociamos a la tecnología más de los celulares y de la computadora llega a otros elementos. Hay armas, hay pistolas que tienen un sensor de huella digital, entonces en teoría solamente se puede disparar si vos primero le sacaste el seguro con tu huella.
Bueno, convengamos que si lo tenés en el celular, que esté en un arma no sería descabellado, ¿no?
Claro.
La posibilidad totalmente. De evitar así accidentes hogareños es mucho más grande si tenés por lo menos esas medidas de seguridad.
No, absolutamente. Pero digo, esto no es, no son todavía las armas inteligentes, pero sí lo que dice toda esta gente, que son todos expertos, pero expertos recontra expertos.
Sí, o sea, claro.
Es como el sumum de la gente de inteligencia artificial. Están muy preocupados por esto, porque por transformarse en lo que ellos llaman en la tercera revolución de las armas de guerra. Que permiten un conflicto armado a una escala mayor a la usual, y pueden ser armas que puede manejar alguien que tenga dinero pero que no tenga apoyo de la gente, ¿se entiende? Porque hasta ahora, si por cualquier ejército que vos quieras tener, en algún momento toda esa gente que está ahí, que va a poner su cuerpo por vos, tiene que estar convencida de lo que vos haces. Ahora, si yo me puedo hacer yo solito, sin que nadie me apoye, soy un loquito y me armo un ejército autónomo, autómata, podría dominar cualquier ciudad rápidamente sin preocuparme de las bajas, no, simplemente claro. Porque no hay gente que esté peleando. Y entonces lo que están diciendo todo este grupo de científicos va por ese lado, va por decir... Tenemos que, desde ahora y desde hoy ya, frenar de plano cualquier desarrollo en este punto, o al menos hacer que todas las naciones se comprometan a no ir por ese lado.
Claro, como una escalada mucho más rápida podría existir en eso.
Sí, exactamente.
Una consulta. ¿Vos llegaste a ver el eclipse esta semana?
No, el eclipse fue el lunes a la tarde y yo llegué acá el martes a la mañana.
Ah, ¿Estabas viajando?
Estaba en Buenos Aires a punto de viajar.
Bien, no, está bien. Quería saber que si te lo habías podido aprovechar. Igual va a haber uno para 2019, anticipan uno similar, pero de nuestro lado.
Ah, mirá que buena onda, porque...
viste, es como una atracción para que no se la pierda a nadie. Pero el dato curioso que quería decirte en realidad del eclipse es que hubo pico de consultas en Google por el dolor de ojos.
Sí,
se ve que muchos siguieron el ejemplo del presidente de los Estados Unidos, que lo miró así directamente sin ningún tipo de protección.
Son todos unos gomas, porque este eclipse solar total se veía solamente en el hemisferio norte. De hecho, creo que solamente en Estados Unidos, por la no porque ellos tengan una clase de privilegio, sino por cómo se dio la rotación de la Tierra y la Luna alrededor del Sol. Y claramente, cuando vos mirás un eclipse, lo tenés que mirar con anteojos, porque te puede dañar la vista, porque vos crees que estás viendo una mancha oscura y en realidad seguís mirando al sol, y toda la radiación que te trae el sol, más allá de que se interponga fugazmente la luna. Y entonces siempre hay que usar anteojos. Pero hay alguien que se tomó el trabajo de mirar la correlación de dos búsquedas. Una era eclipse solar y otra era me duelen los ojos, y como había un pico el lunes, ponele, a las 2 de la tarde, de cómo ver el eclipse o eclipse solar, de la gente que estaba tratando de ver a qué hora era y qué sé yo, y ese mismo lunes a la tarde era me duelen los ojos, de toda la gente que lo había mirado así.
Aparte, el pico es similar, seguro, el gráfico es como a la misma altura el nivel de búsqueda.
Sí. Y es un pico bastante significativo, porque la idea de usar búsquedas en Google como elementos sintomáticos de que algo está pasando, y sobre todo algo médico está pasando, se usa hace bastante. Ustedes saben que hay mucha gente que usa a Google como primera referencia médica. De hecho, los de Google hicieron un acuerdo con varios institutos médicos y qué sé yo en Estados Unidos, para que cuando la gente busca me pica la garganta, tengo ronchas y tengo fiebre, haya una primera orientación supervisada por un médico como respuesta a esa búsqueda, que no sea el simplemente te vas a morir de cáncer, que es como la gran respuesta a todo lo que... Digo, cualquier dolencia que vos busques en Google finalmente termina en la muerte, como, digamos, como la muerte próxima, cercana y dolorosa, como respuesta. Pero entonces, para tratar de que la gente no salga corriendo por algo así, es que empezaron a laburar con esto. Y también hay muchos trabajos que buscan, que miden, por ejemplo, tratan de determinar cuándo va a haber un pico de gripe, porque miran los picos y el crecimiento de algunas...
Las consultas.
Búsquedas consultas en Google de... Me duele ¿qué puedo tomar para el dolor de garganta? Tengo dolor y fiebre, dolor de garganta y fiebre, ¿qué puede ser? No sé, mocos, qué sé yo. Hay un montón de síntomas que la gente pone en Google sin pensar en que es un síntoma y así nomás. Y entonces con eso les sirve de información para empezar a armar un buscador de este tipo. También ha pasado lo mismo con Wikipedia, ¿no? Que Wikipedia es la primera referencia médica que usa mucha gente antes de consultar a un profesional, que es lo que nosotros claramente consideramos que es lo correcto. No está bueno buscar más información, pero siempre pensando que lo que está ahí tiende a lo escabroso, lo macabro y lo extremo es... Sí, si tenés fiebre te puedes llegar a morir. Bueno, pero en el medio tienen que pasar un montón de cosas. No necesariamente te vas a morir si tenés fiebre, pero mucha gente lo lee así.
Sí, aparte si te van a dar un diagnóstico y vos vas a tomar ese diagnóstico como tal, que por lo menos sea alguien que te está viendo cara a cara.
Sí, y que sepa de lo que está hablando. Claro. Que no sea simplemente que toma una lista de cosas, sino que mira otros síntomas que por ahí vos no detectaste, que te hace un análisis. Claro, es un profesional del rubro y no simplemente una respuesta genérica y general sobre un tema.
Y un profesional del rubro es Ricardo Samedván, que lo vamos a despedir para que siga realizando sus tareas y lo vamos a reencontrar la semana que viene acá el próximo jueves en Control Z, ¿correcto?
Claro que sí, por supuesto, sí señor.
Buenísimo, nos reencontramos entonces el próximo jueves con Ricky. Le agradecemos a Belén la operación técnica. Mi nombre es Facundo Raventos y nos reencontramos en el próximo Control Z. Chau, chau.